3, 2, 1, ¡go!
Esta semana te traigo... Bueno, me agarro platicando tanto de que Blizzard existe la muy, muy, muy probable rumor de que pues nomás ya no exista Nanai. Después me agarro hablando de la nueva película de My Hero Academia que sí va a llegar a América Latina. Y finalmente te traigo como recomendación un juegazo. 12 minutos.
Give you the answer, we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually barred to all visitors.
Hey, hola, hola. Y bienvenido de nuevo a Café a 8 Bits. Semana a semana intentando traerte las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos, o al menos noticias diferentes. Comenzando esta semana, pues primero, antes que nada, decir que tuvimos por fin, después de un montón de rumores, por fin tuvimos el trailer. Primero se liqueó y luego tuvimos el trailer oficial de Spider-Man No Way From Home. Y aunque salieron los memes y los memes estuvieron buenos en su momento, lo que yo creo que pasó sin pena ni gloria es que el nuevo trailer de Spider-Man nos impuso no solamente nuevos récords para Marvel, sino nuevos récords en Hollywood completo. Fácil, si todo va como está apuntando, fácil, estaríamos viendo la nueva película más taquillera en la historia, superando Los Pitufos Azules, superando Endgame, al menos en lo que va en vistas por el trailer. Y es que como ya lo mencionaba, hace un par de días ya se estrenó, o tuvimos el estreno, el primer trailer de Spider-Man No Way From Home. Y ya, la verdad es que hay cientos de teorías en torno a la trama de la película, algunos basados en los cómics, otros basados únicamente en el MCU. Y aunque lo que sí no sabemos por el momento es si Tobey Maguire y Andrew Garfield regresarían para este largometraje, lo que sí sabemos es que ya se impuso realmente nuevos récords increíbles, asquerosamente enormes para Marvel. Y es que, de acuerdo con información de Deadline, el trailer de No Way From Home superó, pero ya fácil, el récord de Avengers Endgame en cuanto se trata a visualizaciones durante las primeras 24 horas de estreno. Y es que mientras que Endgame consiguió 289 millones de visitas en su primer día, lo cual en definitiva es para nada despreciable, la nueva película de Spider-Man No Way Home lo rebasó por un chorro, realmente por un chorro, por mucho, es decir, con 355.5 millones a nivel mundial. De igual forma, este tráiler tuvo el doble de visitas que la última película de Spider-Man, Spider-Man Far From Home, que acumuló 135 millones en este mismo periodo de tiempo. Por otra parte, el medio previamente mencionado indica que No Way Home alcanzó las 4.5 millones de menciones en redes sociales, que también superó casi que por un millón y medio a las 3.32 millones que tuvo Endgame en su momento. No estoy seguro si realmente únicamente sea por el pegue que está teniendo Spider-Man ahorita, o si es por la falta de películas películas interesantes, mejor dicho. No solamente películas de superhéroes, sino películas interesantes que ahorita no estamos teniendo nada. Y este es como el primer respiro de aire fresco de por fin algo que sí quiero ir a sentarme a ver al cine. Y si todo apunta como está apuntando ahorita, la nueva película de Spider-Man fácilmente se posiciona para quedarse entre los primeros lugares en los taquilleros en la historia de Hollywood, o si le va mucho mejor, superando a Endgame en la cartelera. Cada semana parece realmente que algo se está prendiendo en llamas en Blizzard. Y es que durante años la empresa ha estado batallando no solamente con sus inversionistas, con sus trabajadores, con sus jugadores, va de mal en peor. Desde que se prendió en llamas, bueno, desde antes de que se prendió en llamas durante la BlizzCon, cuando anunciaron el nuevo Diablo para celular, durante años y años y años Blizzard ha estado teniendo problemas. Desde, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, que le pagan una miseria a sus trabajadores y que los tienen sobrecargados, que cada vez despiden a más trabajadores sin razón alguna, que durante su momento se prendió en llamas con el anuncio de que ya no iban a hacer juegos de verdad y que nada más iban a hacer juegos de celular, con la censura de los jugadores en China y que tenían el problema momomomón en su momento en Hong Kong, que se iba a anexar a China y China quería y que Hong Kong no quería, pero que China sí quería. Y en vez de apoyarlo, en vez de mantenerse neutral, Blizzard dijo, vamos a censurar a la gente que esté pro Hong Kong. Desde ese momento, durante años, ha estado una y otra vez a punto de cañón Blizzard, a punto de explotar. Y ahora más recientemente estamos teniendo un rumor que cada vez se va creciendo más y más y más de que Blizzard Entertainment se estaría disolviendo a inicios del siguiente año, del 2022. Tampoco ayuda para el rumor o a favor de Blizzard que también tuvimos la noticia de que desde el 2017 Blizzard ha estado perdiendo el 50% de sus usuarios. Si lo comparamos con hace 3-4 años, Blizzard ha perdido el 50% de sus usuarios y sigue en picada por completo. Y más recientemente, Blizzard también fue acusado de destruir documentos por el problema que tienen ahorita con las acusaciones de acoso sexual que tienen en la empresa y las acusaciones que tienen de discriminación entre sus empleados. Y que el Departamento de Vivienda y Empleo Justo en California sacó a la luz y acusó a Blizzard de que ellos, en vez de estar apoyando y en vez de sacar sus trapitos al sol y en vez de poner su mejor cara, los están acusando de haber destruido documentos importantes para la investigación. Y Blizzard solamente continúa cavando su tumba cada vez más. Y en el centro de toda esta... De toda esta más reciente controversia, tenemos el rumor de que Blizzard cada vez es más inminente que se esté disolviendo para el 2022. Tampoco ayuda, como para agregarle un último detallito antes de pasar a la noticia, que el supuesto Overwatch 2, que ya lo habían anunciado, ya habían puesto teaser trailer y ya habían hecho live streams con gameplay y lo demás, también se rumorea bastante fuerte que ya se canceló, que ya está muerto el proyecto. Pero bueno, vámonos a empezar por el principio. Y es que en los foros de MMO Champion, un usuario que se hace llamar Blizzard Leak compartió una extensa publicación en la cual afirma que Blizzard Entertainment se estaría disolviendo a principios del siguiente año. Y es que una nueva compañía conocida como Insight tomará su lugar. Aparentemente, todas las personas involucradas en el escándalo previamente mencionado serán despedidas, porque, obviamente, es la actitud que ha estado tomando Blizzard hasta el momento y no veo por qué vaya a cambiar, por lo que entrarán nuevos rostros a esta desarrolladora para sustituirlos. Evidentemente, todo esto con valores en vano tiene el objetivo de intentar limpiar el nombre y la reputación de la compañía, que, digo, sería bastante razonable si vemos que nada más le va a hacer un cambio de logo, un cambio de nombre. Legalmente es diferente, pero es la misma gata pero revolcada. Esta misma publicación también habla sobre algunos proyectos en desarrollo dentro de Blizzard, empezando por la franquicia de Diablo. Este usuario asegura, insistiendo, que Diablo 4 tendrá 3 expansiones en total, mientras que un remake del primer Diablo también está en desarrollo. En el caso de Diablo Immortal, se dice que recibirá una versión para PC y consolas un año después de que la versión para celulares llegue al mercado. Recordemos que se había retrasado hasta el 2022. De igual forma, habría planes para lanzar un Diablo enfocado en el PvP y este estaría enfocado a cargo del nuevo estudio Insight. En general, parecería que el equipo de Diablo sería uno de los menos afectados en esta reestructuración. Pasándonos a WoW, menciona también a este usuario que habrá un sucesor para el MMORPG original, el cual tomaría como inspiración varios elementos presentes en Final Fantasy XIV, lo cual tiene bastante sentido, y ahorita digo por qué. En lugar de una secuela directa, sería más bien un reboot con un nuevo lore. Actualmente este juego estaría en una etapa muy temprana de producción y no tendría ninguna conexión alguna con Hearthstone. Lo cual, independientemente de cuánta especulación sea esta especulación, sí yo veo que vaya a suceder. Ya han intentado hacer como pequeños pasos de ahogado con World of Warcraft para intentar rebotear la franquicia. Intentar darle algo para revivirla, porque en realidad WoW está muerto por culpa de Blizzard. Por culpa de las expansiones que han estado llevando, y tendría bastante sentido que estén viendo al MMORPG más exitoso ahorita, que es Final Fantasy XIV, ver que Final Fantasy XIV estaba muerto en su momento, que nació muerto, y que lograron sacar a la vuelta a la tortilla y decir, mira, pues nosotros podemos hacer lo mismo. No está tan fuera de la realidad, porque es lo que ya está haciendo Blizzard hasta la fecha. Por otra parte, y esto, insisto, son rumores y son especulaciones que hemos tenido hasta el momento. De acuerdo con el usuario, también serían malas noticias para algunos fans de Overwatch, y es que, según menciona este usuario, la franquicia junto con Overwatch 2 ya habrían sido cancelados. Y es que, así como varios proyectos para móviles que supuestamente estarían ambientados en este mismo universo, ya para 2022 esperaríamos no ver nada al respecto. Ante todo esto, y también el post original tiene más información acerca de Hearthstone, y tiene más información acerca de WoW, tiene más información acerca de Overwatch y los supuestos, las supuestas grandes cosas que hubiese tenido Blizzard esperada para Overwatch. De acuerdo con este fanático, incluso Overwatch iba a tener serie en Netflix y lo demás, y independientemente de si son peras o son manzanas, no, independientemente de enfocarnos en los pequeños detalles de todo esto, lo que sí yo veo bastante posible que suceda es que cambien, haz de cuenta, una de dos, o intenten cambiar sus maneras y que digan, sí, bueno, nos disculpamos y lo demás, lo cual no va a suceder, no va a suceder para nada, en especial si consideran, si tomamos como real que todavía está en tela de juicio lo que está diciendo en California hace rato, que Blizzard, en vez de dar su mejor cara, están quemando los documentos y están completamente renuentes a todo esto, y lo más probable que terminemos viendo es que Blizzard muera, sus proyectos mueran o cambien, y que la empresa como tal, los jefes dentro de la compañía de Activision, se mantengan, despidan a todo el mundo, cambien el logo, cambien cambien todo lo visual, y vayan a cambiar algo interno, una que otra cosita, pero realmente fuera de eso, borrón y cuenta nueva, lo más probable es que termine sucediendo. En especial, e incluso en especial considerando que Overwatch está, al menos en su fanbase principal, en los que juegan diario, está medio muerta, pero yo no me sorprendería ver que la gallina de huevos de oro de Activision la intenten exprimir de alguna manera, le estiren el cuello y la aprieten para intentar exprimir lo más posible. Si ya lo hicieron con WoW, ¿qué tan diferente sería que lo hagan con Overwatch? Esa franquicia constantemente, con o sin fanáticos, hace una asquerosa cantidad de dinero. Asquerosa. Y no solamente en las microtransacciones, sino en todo el merchandising que viene alrededor de eso. O que muera, ponle, que Blizzard muera, pero que mantengan vivas sus IPs en alguna otra forma. Por ejemplo, que Overwatch le hagan una serie en Netflix y le hagan algún juego extra que no estén hecho por ellos, que no estén hecho por Blizzard Entertainment, que se lo den a un tercero y que franquicien la franquicia, válgame la redundancia. Pero ya, pasando de noticias tristes a algo un poco mucho mejor, mucho más animado, la nueva película, animado por anime, ay, disculpa el mal chiste, la nueva película de My Hero Academia, o bueno, Hero Academia, sí estaría llegando a América Latina. Y es que la más reciente película de Boku no Hero Academia, World's Heroes Mission, llegó a los cines japoneses a inicios de este mes y realmente se posicionó como una de las películas más exitosas de la serie. Y después de varias semanas de incertidumbre, pues por fin se reveló que esta película sí, al final del día, sí estaría llegando a Occidente, y todo gracias a Funimation. Lo más probable que, y lo que más me preocupaba, es que, pues como la gran mayoría de las películas de anime, sí iban a llegar a Estados Unidos, pero de Estados Unidos y Europa no iba a salir, que no iba a llegar a América Latina, y que si iba a llegar, iba a tardar un chorro, que no iba a llegar en el siguiente año, que iba a tardar unos 2 años más en llegar. Y es que, por medio de un tráiler, se ha confirmado que World's Heroes Mission estaría disponible en los cines estadounidenses, en Canadá, en Reino Unido, en Irlanda, en Australia y en Nueva Zelanda, el próximo 28 y 29 de octubre. Y eventualmente estaría disponible en el servicio de streaming de esta compañía. La pregunta es, ¿esto también ocurriría en América Latina? Y la respuesta, afortunadamente, es sí, un rotundo sí. Y es que en su cuenta oficial de Twitter para nuestra región, Funimation reveló que My Hero Academia World's Heroes Mission sí estaría disponible en los cines de América Latina. No únicamente se iba a quedar en la página de Funimation, que es lo que en muchas ocasiones normalmente hacen, que te metes y está en español, pero a los cines nunca llega. Y que sí estaría llegando a los cines de América Latina. No dijeron cuáles, y más importante aún, no dijeron cuándo. Lo único que dijeron es que la película estaría llegando tanto con doblaje como subtitulada en un futuro. Sin embargo, pues podemos entender que si Estados Unidos y el resto del mundo le va a estar llegando en el 28 y 29 de octubre, tampoco está tan lejano que esté llegando a México y al resto de América Latina para más tardar finales de noviembre. Yo no estaría esperando, ponle que para diciembre. en el caso de esto, ponle que para diciembre a más tardar estaría llegando. No la veo que para febrero o marzo esté estrenándose en América, en México, cuando se estrenó en Estados Unidos en octubre. Y continuando con las rapiditas, que realmente no me va a alcanzar el tiempo. Continuando con la sección ¡Cachín! Si viste la Gamescom y te llamó la atención la nueva edición especial de la nueva Xbox, pues aquí te decimos cuánto va a costar y una vez te aviso que va a estar cariñosa. Y es que la nueva serie X, junto con su control especial, que lo que cambiaría es el skin tanto de la consola como del control, si te metes a la Microsoft Store de nuestro territorio, encontrarás que la nueva serie X tendría un precio de 15,000 pesos. Bueno, oficialmente son 14,999 pesos. 15,000 pesos, es decir, 1,000 pesos más que la edición estándar en la consola. Pero que si estás interesado en comprar esta consola, pues más vale ir vendiendo un riñón de una vez. Si estás jugando Warzone y ya estás cansado de los bots, bueno, traigo buenas y malas noticias. Y es que la semana pasada 100,000 jugadores fueron bloqueados de este juego. Sí, 100,000 jugadores, lo cual parece mucho, pero realmente no es tanto. Y es que después de su lanzamiento de Call of Duty Warzone, pues uno de sus principales problemas, al igual que Fortnite y al igual que Apex, ha sido, pues, hackers. Como cualquier otro juego competitivo, ha vivido a miseria de los hackers. Y hay de hackers, bueno, hay código de hacks de todo, desde aimbots hasta balas que pueden atravesar paredes, a balas que van, no importa si estás apuntando o no, balas que van en automático, balas invisibles. Ni siquiera necesitas oprimir, ni siquiera tocar nada. Hay cheats que hasta te mueven el personaje por sí solo. Pero bueno, que Warzone ha sido uno de los que ha estado mayormente afectado por culpa de los hackers. Y no importa si es en consola o en PC, ha estado pésimo el juego. Una de las principales razones, uno de los principales problemas en consola es que el más común que se ha vuelto, el hack más común que se ha vuelto es hackear el control, ponerle un accesorio al control, no a la consola. Y lo que hace la consola es que detecta, pues es que los movimientos que está haciendo son legítimos, no es un aimbot, es la persona que está moviendo legítimamente el control, cuando realmente lo que hicieron es hackear el control y no lo detecta como un hack. Pero bueno, que me estoy alargando. Y es que por medio de su cuenta oficial de Twitter, Raven Software aseguró que 100,000 cuentas de tramposos fueron bloqueadas el pasado 24 de agosto, específicamente a delincuentes, residentes y proveedores de trampas en la fuente. Sin embargo, pues el efecto es entre poco y nada, ¿no? Porque pues así como se borran una cuenta, pueden smurfear en otra. La abren y crean otra cuenta ficticia y se la banean y crean otra. No es como que haya nada que los detenga. De acuerdo con Raven Software, el baneo sería a nivel de consola, por lo que supuestamente si te llegaron a banear la cuenta, no solamente te banearon la cuenta, te banearon la consola completa y ya no hay manera, ni aunque te creas la cuenta puedes volver a entrar al juego. Faltaría ver, pero la veo complicada. No, baneando gente no se va a detener el juego, no se va a detener los hackers. Y continuando con la recomendación de la semana, en esta ocasión no te traigo ni una serie, ni un podcast, ni un libro, te traigo un juegazo, un juegazo que acaba de salir del horno y que si tienes Game Pass, ya prácticamente que lo tienes casi de gratis. Un juegazo llamado 12 Minutes o 12 Minutos. El juego se trata, como su nombre lo dice, tienes 12 minutos y 12 acciones. Esto es un juego de bucle de tiempo, donde en ese bucle de tiempo tienes que intentar salir del ciclo. Tu personaje llega a su depa después de un largo día de trabajo. Está cansado, quiere llegar, sentarse y comer, ¿no? Como la mayor parte de nosotros. Y al entrar a la sala es recibido por su esposa. Y después de pasar un rato comiendo, platicando y haciendo brinco y maroma, nada más pasando el rato antes de dormir y platicando de su día, llega a la puerta un señor que asegura ser un oficial de policía, preguntando pues por el asesinato del padre de su esposa, es decir, pues tu cuñado, preguntando por tu cuñado. Y pues tú, con toda la confusión del mundo, dices, oye, no ha muerto. No, ¿de qué estás hablando? Mi cuñado no ha muerto. Y tu esposa también dice, mi papá no ha muerto. ¿De qué estás hablando? El policía que llega preguntando es violento, es autoritario y tiene una poca paciencia para la gran mayoría de las cosas. Y al interrogar a tu esposa y ver que no consigue ninguna respuesta, razonablemente porque nunca sucedió, se dirige a ti, te empieza a ahorcar exigiendo respuestas que claramente ni tú ni tu esposa tienen. Y justo cuando tu mundo se empieza a oscurecer y cuando empiezas a perder la sensación del mundo, justo en ese momento, ¡pum!, se cierra el ciclo y reapareces de nuevo ante la puerta de tu casa llegando del trabajo. El juego sucede todo alrededor de este ciclo. ¿A poco no está interesante cuando ves el concepto? Al menos la idea del concepto de un juego completamente diferente está padre. Al menos la historia, ¿a poco no está divertida? Y es que así como la historia suena interesante, visualmente el gameplay, en vez de verlo en primera persona, lo ves todo como si fuera como si la cámara estuviera en el techo y todo lo ves de arriba hacia abajo. Todo en el juego realmente es divertido, es nuevo, es fresco y o si no lo ves de esa manera, o cuando menos es interesante. Y creo que este es un punto de interés. Este es el punto, la razón por la que lo traigo recomendando esta semana. Porque a muchos que reseñaron el juego, muchos lo amaron como propuesta. Y muchos otros lo odiaron precisamente por esa propuesta. Fue un juego que dividió a mucha gente. Y se me hizo bastante interesante porque al menos no pasa sin pena ni gloria y es un juego que trae algo a la mesa, aun y cuando no te guste, trae algo diferente a la mesa para disfrutarlo. Y es que una de las principales razones por las que muchas personas terminaron odiando el juego, pese a que es un juego relativamente corto, es nada más como 6 horas, muchos de los que lo reseñaron lo terminaron odiando precisamente porque el diseño de los... El gameplay es un gameplay relativamente anticuado y creo que este es un buen puente para pasar ese segmento. El gameplay es bastante similar a un point and click adventure de los 80s o de los 90s, un clásico point and click adventure estilo LucasArts, estilo de lo que hacía Tim Schafer en su momento en los 90s, para darte una idea, estilo Secret of the Monkey Island, estilo Full Throttle, estilo Day of the Tentacle, o más recientemente estilo Deponia. Ese tipo de juegos donde nada más estás picándole a toda la pantalla para ver qué sucede. No hay gameplay per se. Es más, tienes un personaje en pantalla y estás picándole los objetos, estás picando como si fuera un walking simulator, pero en vez de ser en primera persona, estás viéndolo en tercera persona de la cámara del techo hacia abajo y las cosas que le estás picando a veces entran en tu inventario y tienes que resolver acertijos, resolver misterios dentro de tu casa para ver con qué cosas del inventario puedes lograr mover tu situación para salir del bucle, para intentar que las cosas sucedan de manera diferente. Hablar con los personajes y preguntarle diferentes cosas en cada run para ver de qué manera puedes cambiar tu futuro. Y así como para muchas personas les pueden encantar los point and click adventure, para muchas personas precisamente por la misma naturaleza del juego lo odian, porque es un juego que es un género de juegos que nació en los 80s y que era caracterizado por sus acertijos obtusos, por sus acertijos tontos, por sus acertijos ridículos, que en muchas ocasiones no tenían ni patas ni cabeza y no tenían el menor sentido alguno, y que cuando lo resolvías el acertijo decías, ¡ay! ¿A poco? ¿En serio me hiciste perder 3 horas? Nada más para que tenía que hacer montones de cosas que no tenían sentido. ¿A poco me hiciste hacer eso? Y precisamente Esa misma filosofía la mantiene el juego este de 12 minutos. Que así como puedes resolver un acertijo en 10 minutos o en 3 minutos, así como hay gente que se tardó horas y horas y horas. Y lo peor de todo es que como eran reseñadores, pues no habían guías. Entonces ni cómo googlearlo para ver cómo pasaban el nivel. Y pues de alguna manera tenían sí o sí que terminar el juego porque pues lo tenían que reseñar porque para eso les pagaban. Ante la piedra y la pared, pues ¿cómo? de a cómo no es de extrañarte que muchos reseñadores terminaron odiando el juego y poniéndole 4 o poniéndole 3 de 10, mientras que otras personas les pusieron 8 o 9 precisamente por lo variable que es el juego. Realmente, espero no repetirme mucho, pero realmente es un juego cuando menos increíblemente interesante, y precisamente eso es lo que me llama la atención en un mar de juegos donde a veces sientes que ya lo has visto todo, o que en muchas ocasiones sientes que cosas se parecen. 12 minutos es un respiro de aire fresco, al menos para mí, ver de salir de la tangente y ver cosas nuevas, ver algo diferente con una mecánica bastante interesante, que es que cada que haces una acción pasa uno de tus minutos, y como su nombre lo dice, tienes 12 minutos. Entonces es un juego contracorriente donde estás viendo, bueno, cuántas acciones necesito para llegar a tal punto, de qué manera puedo optimizarlo, cómo resuelvo el acertijo en la menor cantidad de pasos posibles. Y si no lo resolví en este run, bueno, tengo otros 12 minutos en la siguiente partida para ver de qué manera lo logro. Si te logré picar cuando menos un poco el interés y quieres ver el trailer del juego, como lo dije al principio, está gratis, bueno, gratis entre comillas en Game Pass desde ya. La única recomendación que te puedo dar es que no juegues el juego a ciegas. Por favor, no lo juegues a ciegas. No, que no te gane el orgullo y que dices, no voy a ver. Si te llegas a trabar, si te llegas a sentir que el juego no estás avanzando, si llegas a sentir que no estás disfrutando, no estás pasando un buen rato, realmente, métete a una guía, ve gameplays, no dejes que eso te detenga a que te arruine la experiencia del juego. Esa es mi gran recomendación al respecto. Dale una oportunidad al juego y cuando menos mira el trailer. Y créeme, si lo llegas a jugar, créeme, no te vas a arrepentir. Y ahora sí, dicho todo esto y con menos de un minuto, pues empiezo con mi shameless self-promotion para decirte que si disfrutaste de esta media hora, pues nada más para decirte que este y programas anteriores los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. O también en Facebook y Twitter, redes sociales, nada más en esas dos y de vez en cuando las mantengo vivo, bajo el mismo nombre también de Café a 8 Bits. Normalmente, no siempre, porque nada más soy yo manteniendo vivo todo esto, cuando tengo entrevistas o tengo alguna que otra cosita, intento avisar desde antes, voy a platicar con fulanito de tal, ¿quieres hacerle una pregunta? Y normalmente si me llegan a caer mensajes con preguntas, ahí las mando y intento responder a lo que haya, pero pues nada más soy yo. Dicho todo esto, realmente te deseo un increíble fin de semana. Cuídate y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye bye.